El siguiente programa es una presentación de Centro Progreso Uniminuto. Si eres estudiante de Uniminuto Bogotá, debes saber que comenzó el proceso para prácticas profesionales 2023-60. Estudiante, ten en cuenta lo siguiente. Primero, cumplir con el porcentaje de créditos académicos aprobados. Segundo, haber cursado la práctica en responsabilidad social. Y tercero, realizar la preinscripción a la práctica profesional una vez hayas desarrollado y aprobado el taller virtual de introducción a las prácticas, el cual iniciará el próximo 24 de abril. Centro Progresa te acompaña en este camino. El colibrí.
El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí. El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Estamos muy felices de tenerlos otro viernes por las 14:30 a.m. en su programa favorito, El Colibrí. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Vero?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal su semana?
Súper, súper, súper bien. Muchas gracias, oyentes, por escucharnos otro viernes más en otra emisión con otro tema muy interesante para recordar, para aprender, y de esta serie tan chévere que es La Mariposa de Cristal.
Esta semana ha sido un poco ajetreada, pero muy felices de estar otro viernes con ustedes.
Esta semana ha sido re heavy.
Este es como nuestro descanso.
Ay, sí, la sí, ya es como nuestro último respirito.
Sí.
Ya, fin de semana, tranquilo.
Pero bueno, como dijo Andrés, el tema de hoy va a estar, la verdad, muy interesante, porque vamos a estar tratando el tema de la biomemoria. No sé si de pronto lo hayan escuchado. Y trata sobre la importancia de mejorar la relación del hombre con el medio ambiente y su cultura. Para eso traemos a un invitado muy especial, que él fue investigador del semillero El Vuelo del Colibrí. Él se llama Brian, va a estar con nosotros más adelante y él nos va a presentar su pieza especial. En el control master, Paola Álava. En la producción poética, Verónica Pérez. En la producción musical, Andrés Ramírez. Producción del Lirio de la Paz, Dylan Hernández. Conducción y producción general, Manuela Rodríguez. Y dirección general, Fernando Gutiérrez. El concepto de la biomemoria surge de esa ruptura en la relación del hombre con la naturaleza. Y lo que busca la biomemoria es descubrir elementos que ayuden a reconstruir esa relación del hombre con su entorno. Para Enrique Ley, la crisis ambiental es una crisis de conocimiento, pero no es como un conocimiento académico que hace referencia a los libros, sino más bien un conocimiento ancestral. Entonces, como hemos olvidado ciertas prácticas ancestrales, eso nos ha llevado también a algunas crisis ambientales, y es como la necesidad de volver a esos saberes, a nuestras raíces.
Digamos que lo que nos ha hecho perder esas prácticas ancestrales es toda esta industrialización que hemos tenido, todo este uso de las nuevas tecnologías, la tecnología 4G, 5G, o sea, todo este aparatico cuadradito nos ha hecho perder esa biomemoria, nos ha hecho tener un desconocimiento total de la naturaleza, de nuestro campo, de nuestros saberes, de los antepasados. El hecho de estar tan conectados y tan ahora hace que la gente diga como, no, pues no es necesario recordar lo que pasó antes, pero cada que olvidamos algo que nuestros antepasados sabían y que perdemos esta como degeneración, estamos generando un desequilibrio importantísimo en nuestros saberes, en nuestro arraigo cultural.
Y es que, bueno, acabas de decir algo supremamente interesante, y es que nosotros pensamos que los saberes ancestrales es algo del pasado, es decir, que es algo que era de los indígenas de hace mucho tiempo, pero en realidad es algo que vive con nosotros aún, pero no lo estamos prestando como la atención debida, precisamente porque estamos como muy, muy metidos en la idea del consumismo. Y bueno, por esta idea del consumismo es que nosotros como que dejamos a un lado lo que realmente importa, que es apreciar la naturaleza más que simplemente explotarla.
Y eso es precisamente el enfoque que tiene la serie La Mariposa de Cristal, que hemos venido hablando en todos los capítulos, ¿no? Esa paz y esa reconciliación con la tierra y con nuestro entorno. Bueno, antes de seguir, ¿qué les parece si ambientamos como un poco la situación?
Sí, musiquita. Una sección muy bonita. Les traigo una canción de Yaco, que es Pueblos Indígenas.
Yo soy de aquí, esta es mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto, que es tu país. Yo soy de aquí, esta es mi raza, este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero, esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura, esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy, yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña, mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo, es mi hogar, es en donde vivo. Carbón, machuco el grano, todos en la comunidad son mis hermanos. Amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba. Me curo mis dolores con las plantas, no las arranco, me llevo lo que hace falta.
¿Qué les parece esta canción, chicas?
Me gusta mucho el ritmo y como que también tiene una persona que canta como en un idioma origen, y siento que le da ese toque especial a la canción.
Sí, está muy bonita, además que es como muy feliz, como sí, que es muy relajante.
Esta canción me gusta, que describe cada uno de los aspectos de la naturaleza como hacen parte de un todo. O sea, no es como que la cascada por allá, la hoja por allá, sino que todo hace parte de una sola cosa. Yaco es el nombre artístico de Yatzel Domínguez, cubano radicado en República Dominicana en 1995. Él hace música urbana y junto a Proyecto Girunday, que ellos son cantautores, que digamos que son cantautores muy arraigados a la cultura indígena, que pues considero que son los que cantan de fondo este idioma. El proyecto Girunday nace en 2005, sus voces se lideran en las comunidades enseñando a los niños su canto. Es un camino a la memoria por el canto de la costa a la llanura. Así se describe este proyecto. Las lenguas indígenas en América Latina desaparecen entre los siglos. Si los pueblos que la conocen dejan de repetirlas, en el aire de todos los días se perderán. Cuando perdemos diversidad ecológica, nuestro planeta pone en riesgo el equilibrio. Cuando perdemos un idioma, palabra o idea única, perdemos la posibilidad de éxito como especie. Esto es lo que les comentaba ahorita, que todo es válido, nada es como eso de allá, todo es parte de una cultura.
Nadie me meto respeto, pa' merecer respeto.
Que le van para que dicen sí. Pero que ya no, o sea, que también es la merita, no saben, vayan a ver. Eşer eski gel dese ore bakı. Dure diye köy burası ki köy. Havate simon şike havate digre ki köy. Şer diski ka kaj ser hevey kon köy.
Como ya les comenté, Brian hizo parte del semillero El Vuelo del Colibrí y él estuvo a cargo de uno de los capítulos de la serie La Mariposa de Cristal. Su tema era precisamente la biomemoria y su capítulo se llamaba La Colcha de la Memoria. Quiero saludar a Brian, que él está con nosotros. ¿Cómo estás, Brian? Muchas gracias por acompañarnos hoy en El Colibrí.
Hola, Manuela. Buenas tardes para ti y para toda la mesa de trabajo. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy.
Bueno, Brian, nos gustaría que nos contaras un poquito cómo de tu investigación, cómo nació el proyecto durante la investigación.
Bueno, este proyecto en realidad hace parte de, pues, de una serie de un macro proceso. Realmente lo que se desprende, lo que yo investigué fue el capítulo número 10, que se llama La Colcha de la Memoria, como bien lo dijiste tú. El tema es que cuando, no recuerdo quién fue que propuso la serie, se me escapa el nombre, sé que fue una compañera, pero cuando ella investigó, propuso el proyecto, hubo un tema súper importante y es algo de lo que ustedes están hablando al principio del programa, que es la pérdida de la memoria, pero esa memoria con la naturaleza, es como el desarraigo de nosotros como personas, como comunidad, con la naturaleza, que también es un ser vivo. Muchas comunidades indígenas así lo toman y así es como se debe tomar. Entonces realmente el capítulo se basa y se habla y se investiga sobre eso, sobre la memoria que tenemos con la naturaleza, esa relación con la naturaleza.
Y tú tienes una pieza especial que se llama La Obligada. ¿Qué les parece si la escuchamos y ya volvemos contigo para que nos cuentes un poquito sobre este proceso?
Dale.
El colibrí pica la flor hawaiana y salta el néctar de los antepasados.
Se durmiera, yo le daba medio real, pero te despertaba, yo se lo voy a quitar, yo se lo voy a quitar, yo se lo voy a quitar. Este niño se durmiera, yo le daba medio real, pero te despertaba, yo se lo voy a quitar.
Habían pasado 3 años y frente a mí se erguía un hombre flaco, jorobado, de poco cabello, con ojeras y semblante bajo. Cuando nací me dividí en 2 partes, en humanidad y naturaleza. A mi humanidad le fue otorgado el poder de la artesanía y a mi naturaleza le fue otorgado el don de la sabiduría.
En los ríos del litoral pacífico, todo negro largo y flaco, le dicen guachupé y por cariño lo nombran guachupecito.
Yo nací del ombligo de mi parte humana justo después de que él naciera. Crecí sana y fuerte al igual que guachupé, como llamaron a mi parte humana. Él desde pequeño mostró destrezas con sus manos, aunque no sabía cómo utilizarlas. Yo le enseñé a aprovechar su poder. Le regalé mis hojas para que fabricara sus propios hula-hulas, barcos y canoas. Con mis ramas hizo carros, muñecos y juguetes.
Oyo.
Cuando creció aún más se le quedaron pequeñas mis enseñanzas, así que comenzó a trabajar con maderas recicladas de cedro rojo, ceiba y guamillo. Con eso realizó bancos, asientos de navegación, sillas del pensador y alguna que otra escultura. Ya era un artesano reconocido en Jurubirá. El día que se fue vino a visitarme como de costumbre. Estaba alegre, caminaba firme, con una sonrisa radiante. Yo, más alta que él, lo miraba con orgullo, pues todo lo que le había enseñado lo llevó a ser un gran artesano. Aunque ese día pronto mi gesto cambiaría.
¿Será si estoy feliz? Por fin, después de tantos años, mis artesanías han llegado a los ojos de las personas más importantes y quieren que trabajen para ellos. Tendría que mudarme a la capital, pero me pagarían bien y expondría mis artesanías por todo el mundo.
Aunque no lo dijo, yo sabía que Guachupé se iría a trabajar con una maderera que había asesinado a muchos familiares míos. Él siempre había trabajado solo en su taller. Lo que él sabía hacer era artesanías relacionadas con las tradiciones afro. Estaría muy perdido en otro lado haciendo lo que no sabe. Sin embargo, ese día no me escuchó y se fue sin decir adiós.
Déjala llorar, déjala que llore. Porque si ella es buena, caramba, algún día se viene.
Déjala llorar, déjala que llore. Porque si ella es buena, caramba, algún día se viene.
Mi parte humana me había traicionado, al igual que había pasado muchos años atrás. Yo no volví a ser la misma desde su partida. No podía hacer mi fotosíntesis pensando en cómo estaría Guachupé. Ya no daba cocos y empecé a encorvarme. Éramos dos partes separadas que no podían vivir la una sin la otra. Después de tres largos años veo a un humano parado enfrente mío, y aunque no lo reconozco, siento un aire familiar en él.
Oh, mi hermosa Palma, he vuelto. Tenías razón. Nunca debí irme de Jurubirá. Perdí mis poderes de artesano, y en el trabajo me pedían hacer artesanías que no había hecho nunca. La madera que utilizábamos no era reciclada. Me arrepiento de haberte dejado y extraño volver a lo que era antes.
Yo, Guachupecito.
En la voz de Cerosi, Verónica Ordóñez. Guachupé, Brian Camilo Rullé. Pieza especial realizada y producida por Brian Camilo Rullé Urrea para el semillero El Muelo del Colibrí.
Bueno, después de esta pieza radial tan chévere que acabamos de escuchar, primero quería hacerte una pregunta, Brian. ¿Cuál fue la inspiración para la creación de la pieza especial, La Obligada?
Bueno, en medio de la investigación, de las reuniones con el profe Fernando cada semana, resulta que leí muchas investigaciones sobre este tema, ¿no? Y me causó curiosidad una tradición que tiene la comunidad afro en el Pacífico colombiano, y es precisamente la obligada. ¿En qué consiste la obligada? Los niños cuando nacen allá en el Pacífico les cortan el ombligo y ese ombligo lo entierran, lo entierran. Si es niño, lo entierran debajo de una palmera o plantan el ombligo junto a una semilla de palmera. Si es niña, lo entierran debajo de la casa de los padres. Entonces me causó mucha curiosidad esta tradición, porque realmente es eso en lo que habla la biomemoria, ¿no? Esa conexión que tienes tú con la tierra, con la naturaleza. No sé en qué investigación leí la frase, pero por eso es que la gente del Pacífico, la gente afro, ama mucho su tierra. Porque dime cómo tú te puedes ir de una tierra donde está plantada tu ombligo. O sea, parte de ti está ahí en esa tierra. Tú no le vas a hacer daño a esa tierra. Entonces, fíjate que es muy bonita esta tradición. Y pues de ahí vino la inspiración para contar esta historia. Un poco también de enseñanza de que realmente si tú creas esta desconexión entre la naturaleza y la tierra, pues las cosas también te irán mal, como le pasó a Guachupé, que Guachupé es en honor a un río que hay también en el Pacífico. Entonces, básicamente ahí vino la inspiración para hacer esta pieza radial.
Me gustó mucho la frase que es que cómo te vas a ir de la tierra en la que está enterrada tu ombligo, donde está enterrada tu cultura, todo tu ser desde que naciste está en esa tierra. Es como lo que le pasó al señor, se fue a otro lado, emigró y dijo, no, yo no soy de acá, yo no tengo por qué estar acá, o sea, tengo que volver a lo mío, a mi tierra, a lo que está en mi sangre. Un poco más enfocándonos en este concepto de biomemoria, durante esta investigación, Brian, ¿qué otros conceptos encontraste que pueda definir esta biomemoria?
Bueno, en realidad hay bastantes. Y bueno, uno de los que recuerdo ahora concepto es también el de los cantadores. Creo que tú lo nombraste ahorita en la canción que trajiste para el programa. Y de hecho también está en la pieza, si ustedes se dan cuenta, al principio suena una cantadora, que también es una persona del Pacífico, que a veces se utiliza, bueno, ellas cantan en los funerales o en los nacimientos. Eso también es otro concepto muy importante y que relaciona mucho a la cultura y a lo que son ellos en el Pacífico. Igualmente, pues, no solo me refiero a las comunidades afro, sino también a las comunidades indígenas, con el tema medicinal, otra cosa que también se investigó y que dejó como concepto la investigación, es el tema de la medicina ancestral, de esa sabiduría que de pronto hoy en día nosotros no tenemos. Hoy en día nosotros es lo que nos diga un médico, ¿sí? Y tú vas con eso y a la droguería y te lo dan. Pero digamos que en las comunidades indígenas es diferente. Ellos tienen su propia medicina, saben cómo tratar sus propias enfermedades, y eso es algo que está muy desconectado de nuestra actualidad. Algo que yo reconozco que no sé, y quizás la mayoría de personas no sabemos cómo tratar ciertas enfermedades que sí saben las comunidades indígenas. Con más conceptos que se pueden encontrar o que encontré en la investigación, es el tema de cómo convivir con la naturaleza. Eso es muy importante, porque el tema también está que hemos dejado atrás la naturaleza, y la naturaleza también nos enseña. El tema de las ciudades, ahora las selvas de cemento, bueno, ahí también en la investigación hice un cuento que habla sobre esto también, que hemos dejado atrás lo verde por lo gris, y eso también hace que nos ahoguemos. Todo esto generado, por lo que vuelvo y lo retomo, por la desconexión, porque no tenemos memoria, porque ahora sabemos lo que nos enseñan en las escuelas, y realmente no tenemos una memoria ancestral.
Así es, Brian, y algo muy interesante que tú nos estabas contando acerca del tema medicinal es precisamente como esos saberes que son transmitidos por vía oral de generación en generación, ¿no? Que la tatarabuela le dijo a su hijo y así sucesivamente. Incluso muchos de nuestros abuelos son muy así, son como aún van a la plaza, algunas hierbas que incluso tienen en su jardín que dicen que, por ejemplo, cuando uno le duele el estómago, dicen que es bueno. Sí, cuando uno tiene ciertas enfermedades, incluso hay abuelitas que todavía tienen esa tradición, pero sí se ha ido perdiendo mucho lo que es los saberes que se transmiten oralmente y que también fortalecen esa relación que tenían los antepasados. Ellos en su conocimiento antiguo también tenían ahí aciertos en muchas cosas. Y ya que nos hablas de tu cuento, nos gustaría mucho que nos leyeras un pequeño fragmento de él, no sé si puedas contarnos un poquito.
Bueno, el cuento se llama La cohecha de la memoria. ¿Listo? Exhausta, decide quedarse en Tampa City, la población más cercana, pero poco a poco se percata que en este lugar está envuelto un humo negro. Es una ciudad triste, los colores no existen, solo hay tonalidades de grises, es desolado. Sus habitantes caminan por las calles como zombies. Y el ruido de los carros es insoportable. Allí no se viven días ni noches, solo horas.
Esta memoria y lo que tú nos alcanzas a contar en tu pequeño fragmento del cuento y también lo que hemos hablado y lo que vimos en tu pieza especial, se ha conservado en los saberes de los indígenas, de campesinos, también en los lenguajes de las comunidades, de afrodescendientes, de raciales, y son maneras en las que escasas, pero que aún podemos ver esos pequeños atisbos del pasado. Brian, queremos agradecerte mucho por acompañarnos hoy en El Colibrí, de parte de Uniminuto Radio, por sacar tiempo de acompañarnos, de contarnos de tu investigación y también del proceso de tu pieza especial.
No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estén retomando la serie que construimos los investigadores que pasamos por el semillero. Me alegra mucho que el programa siga al aire. No sé si sepan, pero pues yo también fui productor general del programa. A nosotros nos tocó en tiempos de pandemia. Era muy diferente. Nosotros grabamos por Meet, lo editábamos y lo enviamos al Control Master. Entonces, pues me alegra hoy saber que el programa sigue al aire. Me alegra escucharlos. Me alegra saber que ahora están de manera presencial. Quería acompañarlos, pero pues no fue posible. Igualmente estoy aquí por llamada, colaborando en lo que sea. Entonces, pues, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para el profesor Fernando.
Claro, Brian, esperamos tenerte en una próxima ocasión. Que estés muy bien.
Gracias.
El colibrí pica la flor de crisantemo y salta el néctar de la sabiduría.
Estoy metida en la noche. Bajé por espacio y aires y más aires, descendiendo sin llamado y con llamada, por la fuerza del deseo. Y a más de yo caminaba, era el descender más recto, y era mi gozo más vivo, y mi adivinar más cierto. Y arribó como la flecha, este mi segundo cuerpo, en el punto en el que comienzan mi patria y mi madre que me dieron. De estas raíces amargas. ¿Cómo me habían de ver los que duermen en los cerros? El sueño maravilloso que me han contado mis muertos. Yo he de llegar a dormir pronto en su mismo sueño, que está doblando de paz y mucho olvido, allá donde yo vivía, donde el río y el monte hicieron mi palabra, y mi silencio, coyote, hielos ni hieles me dieron. Gabriela Mistral. Bueno, estos poemas tan hermosos son de nuestra poeta, nuestra poetista, ¿cómo se llama? Bueno, ustedes entienden. Bueno, pedagoga, diplomada chilena, premio Nobel de la Paz en 1945. Esta mujer es una representante muy grande en Latinoamérica, precisamente no solamente por ser insignia en las poetas mujeres, sino también porque tiene muchos matices. Ella tiene poemas para los niños y en esta ocasión ella habla mucho precisamente del tema que estamos hablando hoy, que es de la tierra y la relación que tenemos con ella. Hoy, pues, como les digo, la tenemos una vez más con uno de estos hermosos, con dos de estos hermosos poemas que ella realizó. Y como pueden notar, ella se mezcla con la naturaleza en estos poemas. Ella se siente una, se siente parte de la naturaleza. Y complementando también con lo que veníamos hablando hace un rato, con la canción de Andrés, creo que es muy importante resaltar que ella tiene esto que la caracteriza, que es que somos parte de un todo. Y precisamente ella dice que ella, cuando muera, va a ser también parte, al igual que sus ancestros, de lo que es la tierra donde la vio nacer.
Oh, qué bonito concepto.
La verdad, sí.
Bueno, entonces, ¿qué les pareció, chicos?
Me gustó mucho el poema y además la relación que haces con la canción, que es estos antepasados. Además que el invitado de ahorita como que acogió mucho la relación de la canción, su concepto de biomemoria, su concepto de la obligada, que también es todo muy bueno, y el poema de Estoy metida en la noche.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? Qué buenas.
Bueno, ya siendo la hora del vuelo del colibrí, la verdad es que tenemos un pequeño problema ante el invitado, pero pues preferimos también coger esto nosotros mismos ante la vista de que hemos hablado mucho de cómo es que la biomemoria en realidad es algo que nos une a la naturaleza, y hay que entender algo que es verdad. Y es que nosotros en realidad somos naturaleza, ¿sí o no, muchachos?
Sí, como él decía Brian, la naturaleza es un ser vivo que muchas veces se nos olvida de este concepto, ¿no?
Realmente es que nosotros hemos olvidado lo que decimos ahorita, hemos olvidado precisamente ese concepto que deberíamos tener siempre muy en cuenta, y como estábamos hablando también ahorita, que es que la humanidad se separó de la naturaleza como si fueran dos entes diferentes, cuando en realidad somos parte del mismo. La naturaleza sin el hombre es algo totalmente diferente y viceversa.
Digamos que con el concepto de biomemoria lo que se quiere hacer es un frente a los procesos de industrialización, de modernización, que han ido con sus procesos han ido perdiendo los saberes ancestrales que ya hemos ido nombrando, incluso muchos de pronto se nos queden por fuera. Pero yo siento que los seres humanos podemos tener un equilibrio, como ya hemos visto en estos capítulos, siempre somos muy de los extremos. Podemos tener un equilibrio en cuanto a lo moderno, pero también esa importancia de preservar lo que nuestros abuelos sabían, lo que las personas antes de nosotros conocían, porque también hace parte de nuestra historia, ¿no? De nuestro presente. Entonces, es como buscar ese equilibrio entre los dos saberes.
Pues es que la verdad hay que tenerlo en cuenta, y es que la raza humana como tal, la especie humana, es algo nuevo en el planeta. Muchos van a decir, ah, llevamos más de 10 millones de años. Para que vean, en realidad resulta que acontece que tenemos siglos, milenios de existir, pero es que la verdad somos relativamente nuevos, considerando la edad del planeta y la edad del universo, ¿sí o no? Y es que eso incluso, aquí hay algo muy hermoso que yo he visto en una serie que se llama Cosmos, para los que no la conozcan, y es que mencionan algo. Es que si medimos desde el nacimiento del universo a, pongámosle una fecha límite que sería un 31 de diciembre, cada mes tendría que equivaler, óigase bien, a 14 mil millones de años. O sea, y según lo que se comenta ante la Tierra y nosotros prácticamente hemos vivido el equiparable a un minuto del universo. Que es poco, pero que es en realidad, eso denotaría que nosotros somos una raza nueva en el mundo y que aún así hemos ido olvidando lo que es la Tierra para nosotros.
Y es que, bueno, para entender un poco mejor cómo se empezó a entender el concepto de biomemoria, tenemos que entender cuál fue la ruptura y en qué momento fue la ruptura de la unión de la naturaleza con el ser humano. Y todo empieza prácticamente desde que se empezaron a separar lo que se llama el concepto de ciencias naturales con ciencias sociales. Cuando esto se separa el hombre de la naturaleza como si fueran dos conceptos diferentes. Esto pasó más o menos hace 120 años, cuando la ciencia positivista, separó estos dos conceptos, dividiendo las ciencias naturales de las sociales. Pero pues tenemos que tener en cuenta que esto es un concepto errado. Nosotros somos naturaleza, convivimos con la naturaleza y somos una especie más dentro de la naturaleza.
Hace un rato hablábamos sobre los saberes de nuestros abuelos, sobre la medicina, ¿no? De las plantas que nos podían ayudar para algunas dolencias. Y pues les voy a leer algunas que encontré que de pronto nos hagan recordar esos momentos con nuestros abuelos. Por ejemplo, la manzanilla dicen que es excelente para los desórdenes digestivos y también para calmar los nervios. La canela es buena y es muy utilizada para los resfriados y también para los problemas digestivos. El romero, en la antigüedad, en las culturas antiguas, era muy utilizado para fortalecer la memoria, porque decían que su aroma generaba calma y que eso ayudaba como a estimular la mente y también el cuerpo. Y que también dicen que ha ayudado muchísimo a las afecciones circulatorias.
Hay algo que yo uso, aunque, bueno, mi abuelita me lo dijo en algún momento, mi mamá me lo dice y mi novia me lo dice, que es uso eucalipto si está tapado, si tiene gripa, haga vaporizaciones con eucalipto. Es una medicina ancestral que muchas personas la pierden, es como, ay, no sé, me pongo Vaporú en la noche y ya, o me tomo una pasta y un aspirín para los síntomas de la... y ya.
Okay, para y los listo. Que no lo sepan, antes de que tú sigas, el Vaporú es malo ponérselo en la nariz porque eso, como es vapor caliente, puede llegar a ocasionar un fallo respiratorio. Así que muchachos, no lo hagan más, por favor, si lo están haciendo. Eso no es bueno ponerlo aquí.
Usemos la biomemoria y usemos mejor el eucalipto, hagamos vaporizaciones, que sirve muchísimo. Siento que para como ahondar en este concepto de por qué se pierde la biomemoria, hay que empezar también, como dijiste, Vero, pero también desde por qué el humano daña todo lo que toca. Porque el humano tiene esta desconexión con la naturaleza tan grande de que si es algo nuevo, de que si es algo raro, de que si es algo bonito, lo daña, lo usa de forma mala. La gente de la ciudad ve una mata y es como, eso no importa, dañémosla. Ay, véngame yo este cachito, lo rompe y lo daña. Y la gente del campo dice, cuidémoslo, amémoslo, amemos la planta, amemos la flor, amemos el fruto que nos da. Pero la de la ciudad, como ya no lo tienen, como ya nos traen ese fruto, como ya nos dan todo eso, es como, pues qué importa, o sea, ¿yo por qué voy a cuidar eso? Y no, o sea, nosotros los de la ciudad somos los principales que dañamos la naturaleza y que debemos empezar a recapacitar un poquito en... O sea, cuidemos esto es de nosotros, esto es de todos.
Además que eso hace parte de nuestra herencia nacional, que es muy importante también protegerla y preservarla.
Sí, y pues bueno, también tenemos que tener muy en cuenta que la biomemoria o la memoria biocultural está prácticamente presente en todo lo que nosotros, como en todo nuestro entorno, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esta memoria es una memoria social, civilizadora y también una memoria genética y biológica.
Bueno, ya eso sería todo por el vuelo del colibrí, ¿no? Pues, a menos en el tema de la biomemoria, vamos a seguir antes un momentico con una canción, la cual creo que ya les dimos un pequeño spoiler, ¿no?
Su café, cómo estuvo su agua y panela, qué buenas arepas las que prepara doña Rubiela, qué tal el ajiaco con el frío de la mañana y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno, para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra, cuénteme qué sabe de su abuela, cuénteme qué sabe del maíz, o acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz. Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz?
Esta canción la canta Kate James, es una cantautora colombiana que me sorprendió el dato, nacida en... Uy, espérenme. Inishfree, Irlanda. Llegó a Colombia cuando tenía como 4 años, en sus primeros años de vida, para vivir en una comunidad hippie anglo-irlandesa denominada Atlantis. Desde los que se dedica a la música, desde que está en esta comunidad. Esta canción se llama Toitico Bien Empacado. Es el nombre de un bambuco que logró la conexión única con Colombia. Habla de la comida criolla, de la vida campesina, de las raíces familiares y de la espectacularidad de lo sencillo. Me gusta que ya se describe como que tuvo una niñez mágica, alejada de la civilización moderna, sin energía eléctrica, donde ya cito lo que ella dice, donde pasábamos las tardes viviendo y lo que tú estabas explorando en una pantalla en la ciudad, nosotros estábamos explorando bosques, quebradas, cuevas y descubriendo todos los encantos de la tierra.
Venga, le cuento los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao si allí en la esquina lo encuentra toitico bien empacao?
Algo que me recordó esta canción es que, bueno, hemos tratado mucho sobre los temas que hemos olvidado, pero poco sobre los que estamos a punto de olvidar. Ella tocaba mucho el de la molienda, por ejemplo, cómo sale el chocolate. Muchas personas más que todo de las ciudades, no conocen los procesos agrícolas que hay detrás del agua de panela, ¿sí?
De un café. De un muy buen café.
Exacto. Todas las tradiciones culturales que en el campo se han venido preservando, que se han venido incluso perfeccionando, porque también hay que aceptar que no todos los saberes ancestrales eran 100% correctos. Digamos que muchos también contaminaban en parte la naturaleza, pero que aún así lo que sí servía se ha venido conservando. Y creo que también es muy importante eso, ¿no? No solo quedarnos con, bueno, lo que ya perdimos, sino aprovechar todos estos conocimientos, interesarnos más por, bueno, de dónde viene lo que me estoy comiendo, cómo se cultiva, cómo se produce, cómo lo cosechan, todo ese proceso que es incluso muy interesante. Hay mundos muy, muy, muy interesantes, como por ejemplo el café, que son muy grandes y que son muy apasionantes, y que cuando uno se mete a conocerlos realmente es muy chévere, porque tú ya no vas como con los ojos cerrados cuando estás comiendo, sino que ya entiendes mucho más la importancia de todo.
El hecho de que nos lleguen las cosas así acá a Colombia, la fruta ya está acá, el café ya está acá, el tinto ya esté servido, todo ya esté, esos procesos se van perdiendo y se genera un desarraigo entre, y es que el campo nos queda aquí nomás, o sea, y producen café aquí nomás a una hora de Bogotá, 40 minutos, y no sabemos cómo se produce la papa, cómo se hace la fruta, cómo se produce el arándano, cómo se produce el cacao. Yo creo que el consejo para que lo tomen de esta emisión es ahondemos un poquito más en todo lo que tenemos en la mesa. Investiguemos, miremos si tenemos una manzana, por qué llegó esa manzana ahí, qué proceso trae esa manzana, qué proceso trae ese café, qué proceso trae todo eso, para que valoremos el productor, todo el campo que hay detrás de un solo alimento.
Y bueno, hay que tener muy en cuenta, ya para finalizar, que si nosotros no recordamos, estamos próximos a extinguirnos. Y por último, una frase para que los deje un poco motivados es: cuidar la naturaleza es cuidarnos a nosotros mismos, como naturaleza que somos.
Ok, antes pues yo quiero decir una cosa, a mí me gustaría dedicar este programa, pero no solamente a la gente del campo, sino también a gente que ha dedicado sus estudios y sus vidas al mismo a cuidar el mundo, a desarrollar eso. Un claro ejemplo de esto están los científicos que iniciaron el primer Banco Mundial de Semillas, científicos rusos, que, óigase bien, cuando Rusia fue sitiada por los alemanes, cuidaron y nunca se comieron un solo grano, y murieron de la manera más horrible a mi parecer. Teniendo alimento ahí, jamás se comieron nada, murieron de hambre mientras protegían lo que nos salvó hoy día, porque la mayoría de semillas que hoy día plantamos provienen de ese banco de semillas.
Y lo que nos salvará en un futuro.
Sí.
Yo creo que es importante, como ya dijimos, y para concluir, mantener el equilibrio, aprovechar lo que conocemos y también rescatar lo que no queremos que se pierda. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que en Instagram nos pueden encontrar como
@elcolibri_uniminuto.
En Facebook
como @elcolibri.
En Twitter
como elcolibri_umd.
En Spotify, Manu, ¿cómo nos encuentran en el poema?
En el poema como El Poema del Colibrí.
Y en la música del colibrí.
No olviden seguirnos en todas nuestras cuentas, de estar muy pendientes del próximo flyer para que no se pierdan nuestra próxima misión de El Colibrí el próximo viernes.
Y vuelvo y hago la invitación para que a final de semestre no se pierdan el estreno de la serie La Mariposa de Cristal.
Hasta el otro viernes, que estén muy bien.
Hasta luego.
El Colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El Vuelo del Colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El Colibrí, el poder de la fragilidad.